La 1:00 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad que después de la que se montó en Jerez el pasado 2 de diciembre, lo que tuviera que decir el torero Juan Ortega generaba mucha expectación. El diestro ha roto su silencio en Herrera en COPE después del plantón más sonado en los últimos años desde la espanta de Curro Romero. Es que dijo que no se casaba a menos de 2 horas de que se celebrase la boda, dejando a la novia plantada y sin poder creérselo, y a más de un invitado ya esperando además en el interior de la iglesia. Enseguida vamos a repasar los momentos más destacados de esa entrevista exclusiva que le ha hecho Carlos Herrera y que está teniendo mucha repercusión, pero no quiero pasar por alto lo que está pasando con el precio del aceite de oliva. Hoy es algo que confirman los datos sobre consumo alimentario en el hogar del Ministerio de Agricultura, que nos dicen que ante la subida generalizada de los precios de alimentos básicos en el último año, las familias de nuestro país estamos respondiendo con un menor consumo de aceite, de pan o de frutas. En cambio, estamos aumentando más el de carne, mucha de ella congelada, y también el consumo de huevos. Según estos datos, el consumo del aceite de oliva ha bajado un 15% en el último año. Durante el mes de noviembre, este producto perdió hasta un 35% de los litros que se consumían hace un año como consecuencia de un precio que está en sus máximos históricos. Es que en los últimos 12 meses hemos pasado de que el precio del aceite virgen extra costase 3-4 euros a que lo habitual sea 10 euros. Mira, hace justo unos minutos, hace un momentito, he entrado por curiosidad en la web de un hipermercado y he visto como el litro más barato, te hablo del más barato, de aceite de oliva virgen extra, nos cuesta hoy 9,50 euros. Esto es el más barato, de ahí para arriba. Normal que abunden los memes con el tesoro que supone ahora mismo tener una botella de aceite, o que incluso estemos viendo en los propios establecimientos cómo ya no sirven las cadenas y alarmas para evitar robos, sino que muchos, en lugar de las botellas, lo que están poniendo son fotografías para que los clientes puedan ver la variedad que tengan, eligen y después las piden ya en caja. Todo esto está llevando a que muchas familias busquen otros aceites como alternativa. Así se explica cómo el de girasol, semillas u orujo son ahora muchos más vendidos que antes. El problema es que desde el punto de vista nutricional, pues su calidad no es desde luego la misma. A una mala cosecha, la del año pasado, se sumó una sequía fuerte para después ir con un otoño de temperatura récord. La buena noticia es que con las últimas lluvias, las previsiones de producción en la campaña han mejorado considerablemente y ahora se habla de que la actual podría cerrarse en las 800.000 toneladas, más de las 600.000 que se calculaba en septiembre, pero lejos de las cosechas de 2021, por ejemplo, con 1,5 millones de toneladas recogidas. Con las previsiones en la mano y según los datos que maneja el sector, a partir de junio del próximo año podríamos empezar a notar cierto alivio en el precio. Ahora, que este sea suficiente como para hacer volver a todas aquellas familias que han dejado de consumirlo, habrá que verlo. Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, está pasando que Ucrania ha derribado un avión ruso cerca de su frontera en la región de Belgorod. Asegura que lo ha hecho porque este avión transportaba misiles. En cambio, el Kremlin defiende que en su interior solo viajaba un grupo de unos 60 prisioneros ucranianos. Y este miércoles, por cierto, se están cumpliendo 15 años del asesinato de Marta del Castillo en Sevilla sin que su cuerpo haya aparecido. Su exnovio, Miguel Carcaño, continúa en la cárcel por la pena de 21 años de prisión a la que fue condenado. La policía está trabajando hoy con el informe pericial encargado con los datos cruzados del teléfono móvil del joven en aquel momento. Madrid se suma a Castilla y León y Castilla-La Mancha y desde este miércoles ya no será necesario el uso obligatorio de la mascarilla en un centro de salud o en un hospital, si será recomendable. La caída de la tasa de contagios del virus de la gripe ha hecho decaer esta medida de la mascarilla. Y el Papa Francisco señala que el odio y la violencia nunca pueden justificarse porque niegan nuestra humanidad. Así lo ha expresado en la Audiencia General en el Vaticano, en la que ha recordado que el próximo sábado celebraremos el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Y Francisco, por cierto, también ha dado a conocer el mensaje con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, un documento que trata sobre la inteligencia artificial y sobre el futuro del hombre en este mundo con muchos cambios.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carlos Alcaraz se está jugando el pase a semifinales de Australia.
Está en marcha el último partido de cuartos de final. Carlos Alcaraz contra el alemán Alexander Zverev. Lo estamos pasando muy mal. ¿Cómo va el partido? Melbourne, Ángel García.
Mal, muy mal, pero Carlos Alcaraz acaba de hacer sin duda su mejor punto del partido. Ha salido absolutamente irreconocible jugando el peor set que le recuerdo en el primero y perdiéndolo por 1-6 ante Zverev. Ahora está mandando 3-2 en el segundo y por primera vez tiene la más mínima opción al resto con un 15-30 a su favor. Levanta el puño por fin Carlos Alcaraz, que parece que está llegando a estos cuartos de final del US Open, digo, del Australian Open. De momento, 1-6 para Zverev, 3-2 y 15-30 para Alcaraz.
Fútbol. Polémica arbitral, acaba de hablar el Cholo Simeone.
No, bueno, a ver, es tan difícil. Porque según donde el lado donde te pongas, siempre hay situaciones. Yo creo que los árbitros están pasando un momento de mucha presión, segurísimo. El VAR los mejora, pero al mismo tiempo los expone, que esa es la realidad. Y nada, después nos ponemos a discutir si el audio está bien o el audio hay que, como es que dicen, filtrando. Cuando están filtrando, ¿sabes? Pero no importa qué es lo que filtra, sino lo que pasa. Pero se piensa que somos todos tontos, ¿viste? Eso es lo que da bronca.
Hoy dos partidos de cuartos de final de Copa, a las 7:30 Mallorca-Girona y a las 9:30 Athletic-Barcelona.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya está en todas partes, ¿eh? La entrevista en exclusiva que esta mañana le ha hecho Carlos Herrera al torero Juan Ortega aquí en COPE. Ha roto su silencio casi 2 meses después de suspender su boda. Pocas horas antes de pasar por el altar, bueno, pocas horas antes, es que menos de 2 horas antes de que se celebrara ese enlace. Seguro que has oído hablar de esta historia que arrancó el pasado 2 de diciembre.
Noticia que publica ABC de Sevilla, y nos pasa Mansi, dice: el torero Juan Ortega suspende su boda en Jerez de la Frontera media hora antes del enlace. La ampliación de la noticia de que le surgieron dudas. Media hora antes del enlace, media hora.
Bueno, fue no media hora antes, porque en un principio se dijo que había sido minutos antes, fue cuando se lo comunicó a la novia, fue pues casi 2 horas antes. Pero fíjate el shock, ¿no? La no boda del torero, que fue todo un boom, del que se hacían eco también nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Ahí escuchábamos a Paco González. Con la novia preparándose para su gran día, con los invitados ya en Jerez, algunos estaban incluso en el interior de la iglesia. Ortega cogió el teléfono, llamó a su prometida y le dijo que tenía dudas. Y le dijo que no se casaba. Se preguntaba Paco González qué habría pasado. Y ahora puede haber algunas respuestas. Durante semanas este asunto ha sido la comidilla nacional. ¿Qué le pasó al torero por la cabeza para dar el plantón? Y la rumorología disparó todo tipo de teorías. Que si terceras personas, que si en la preboda ocurrió algo raro, que si los padres de la novia decían que sí o que no, que si salió un vestido, incluso el vestido de la novia volando por una ventana. La verdad es que se ha escuchado en este tiempo de todo lo que da de sí la maquinaria del chismorreo puesta a pleno rendimiento, pero nunca habíamos oído a los protagonistas hasta hoy. Casi 2 meses después, el torero Juan Ortega ha roto su silencio con Carlos Herrera.
Aquí el único responsable de la decisión soy yo. Aquí no intervinieron otras personas. Se ha dicho que si había terceras personas, que si el cura, que si el padre de la novia, que si un amigo de Juan, que si... Nada, es todo mentira. Aquí tomé la decisión solo y exclusivamente yo, sabiendo las consecuencias que tenía. Y yo lo entiendo así. Para mí el matrimonio, el casarte con una persona es lo suficientemente serio como para hacerlo con duda. Y no quería ni traicionar a Carmen ni traicionarme a mí mismo.
Muchas preguntas en el tintero y alguna de ellas clave. ¿Qué se le pasó por la cabeza aquella mañana del 2 de diciembre para levantarse y decir que no se casaba? El torero parece ser que lidia con la muleta de las dudas que dice acumulaba desde hacía meses, pero desvela que no fue ningún calentón. Eso sí, Juan Ortega reconoce que no actuó de forma correcta.
Y es verdad, y asumo mi equivocación y pido perdón, porque no por la decisión en sí, sino por el momento en el que la tomé, ¿no? Porque al final, tomar esa decisión unas horas antes de la boda, con todo organizado, con todos los invitados allí, entiendo del daño que puedas causar del trastorno. El dolor fue... Mira, el dolor, hubiese tomado la decisión unas semanas antes, un mes antes o un año antes, hubiese sido lo mismo, porque al final no deja de ser una ruptura entre dos personas que se quieren. Pero, hombre, entiendo que las circunstancias todo hubiese sido distinto.
Escuchando la entrevista, sorprende la templanza que ha mostrado en todo momento Ortega. No ha sido para él, desde luego, una entrevista nada fácil. Y se ha mostrado, como te digo, bastante templado a la hora de responder a las preguntas de Carlos Herrera. Reflexivo, pero seguro.
¿Tú dirías en tu descargo que es una decisión de la que no te arrepientes, pero sí te arrepientes de haber administrado mal los tiempos?
Sí. Sí, lo asumo totalmente. Lo gestioné mal. Al final son muchas circunstancias, ¿no? Como te he dicho, es una persona a la que quieres, no es una persona con la que estés a disgusto. Entonces, pues siempre encontraba uno o encontrábamos el motivo para seguir hacia adelante, para seguir luchando por la relación. Y te vas metiendo ahí y al final, como se dice en el mundo del toro, cuando te quieres dar cuenta tienes el toro debajo de la cama.
Hay momentos en los que los silencios hablan incluso más que las palabras, y en esta conversación con Herrera eso se nota bastante en cada reflexión que hace Ortega, pero parece tener muy claro que fue la decisión correcta, aunque no la forma.
¿Pudo más el corazón o pudo más la cabeza esa mañana del 2 de diciembre?
El corazón, siempre. Sí, porque si hubiese sido por la cabeza, pues al final... pienso que en ese momento lo que hubiese sido verdaderamente fácil hubiese sido tirar para adelante, ¿no? Uh-huh. Y decir, oye, ya está todo organizado, ya está todo ha llegado hasta aquí, pues bueno, para adelante. Eso hubiese sido lo fácil, pero no sé, yo creo que si yo hubiese tirado para adelante y el día de mañana las cosas no van bien y yo me tengo que separar o más si incluso hay hijos de por medio, lo que sea, eso sí que no me lo hubiese perdonado nunca.
Ortega reconoce que en los últimos meses de silencio se ha refugiado en el mundo del toro, en su mundo. No hay muchas personas que hayan tomado la decisión que él tomó. Luego cada uno podemos pensar si fue un valiente o un cobarde, pero esa decisión de cancelar la boda el día del enlace, casi dos horas antes, no es algo que suceda todos los días.
Pero bueno, como te he dicho, estaba solo en mi habitación. Llamé a la primera persona a la que llamé para decírselo fue a Carmen, como es lógico. Luego a mis padres y luego al cura. Al final era la persona que nos iba a casar. Entonces, y a partir de ahí, pues nada, consecuente con mi decisión.
Y la gran pregunta también se la ha formulado Carlos Herrera. ¿Habrá una segunda oportunidad?
Mira, yo esa pregunta, Carlos, no te la puedo responder, porque yo lo que sí sé es que a Carmen es una persona que la quiero mucho y que por nada en el mundo me perdonaría volver a hacerle daño.
Pues esta ha sido parte de la entrevista que le ha hecho esta mañana en exclusiva Carlos Herrera al torero Juan Ortega, una entrevista que puedes volver a escuchar y a ver también en nuestra página web, en cope.es. Seems like yesterday, but it was long ago. She was the queen of my night. There in the darkness with the radio. Hay historias que tienen tantísima fuerza por sí mismas que solo necesitan descubrirse para quedar enganchados de por vida a ellas. Y eso es precisamente lo que le pasó a Rafael Armada. Tenía 11 años cuando descubrió la historia que ha vuelto a sobrecoger al mundo entero con la película de Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve. La tragedia del equipo de rugby que se estrelló en los Andes. Una historia que Rafael descubrió en 1993 cuando en España se estrenó la película Viven.
Después de 20 años uno le da muchas vueltas, recuerdas a la gente, su heroína.
Rafael no recuerda verla en el cine, pero sí por la tele un par de años más tarde. Lo que más le impactó fue saber que se trataba de una historia real. Enseguida comenzó a hacer lo que hoy una generación está haciendo, saciar su sed por conocer más de aquella tremenda historia. Y se puso a leer el libro en el que se basaba precisamente esa película, y a mirar también por internet y a escribir correos a los supervivientes tras conseguir sus direcciones. Es en una de esas conversaciones con uno de ellos, con José Luis Inciarte, cuando surge la que sería su misión en los próximos años: enviar su libro para recoger las firmas de los 16 supervivientes de esta historia. Y así estuvo ese libro durante 8 meses, viajando por medio mundo para conseguir la rúbrica de los 16 protagonistas que pudieron contar esta historia. Un libro que conserva como oro en paño hoy en día Rafael. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te impactó de la historia para que te volcases hasta este punto, el de conseguir todas las firmas de los 16 supervivientes?
Bueno, pues yo vi la película de Viven del 93 y bueno, pues me impactó pues el caso en cuestión y lo que tuvieron que hacer para sobrevivir y la forma en que finalmente consiguieron ayudar. Yo, como le dije, vi la película, mi madre me dijo que fue un hecho real, me contó un poquillo la historia y bueno, pues a raíz de ahí
te pones en contacto con ellos. Lo que me llama la atención es que consigues dar con todos ellos. ¿Cómo lo hiciste?
Sí, pues buscando información en internet di con una página, viven.com.uy, y ahí en esa página pues había, o hay, me imagino que seguirá vigente, una sección de contactar con los supervivientes. Había o bien particularmente con alguno de ellos o bien con todos en general. Le di a la opción de con todos en general, hice un par de preguntitas y me contestó uno de ellos, José Luis Inciarte, llamado Coche.
Y a partir de ahí, Rafa, ¿qué es lo que hiciste? ¿Les mandaste un mail a cada uno de ellos? No sé qué les decías en ese mensaje o en esa carta o en ese escrito que les remitiste.
José Luis Inciarte, pues me contestó. Yo le hice ya por mail, tuvimos una conversación, pregunta de cuál fue su sensación, cómo lo vivió aquello y tal. Y bueno, pues le pedí si era posible de enviarle el libro para que me lo firmaran todos ellos. Y bueno, pues accedió.
8 meses, ¿no? Estuvo viajando el libro. Creo que siempre dices que ha viajado más ese libro en unos meses que tú en 42 años, ¿no?
vaya, una historia curiosa.
Y el libro al final llegó a tus manos. ¿Y qué te decía tu familia cuando empezaste toda esta aventura? ¿Te hablaron de que era una locura o pensaron que iba a ser imposible conseguirlo?
Bueno, sí, como ellos, los supervivientes, siempre están haciendo conferencias y tal, pues sí, pensaron que sería imposible tenerlas todas. Finalmente, pues ya ves, durante 8 meses que estuvo el libro circulando, pues al final las conseguí todas.
Todas esas firmas de los 16 supervivientes de la tragedia de los Andes, que no sé si simplemente se limitaron a rubricar el libro, a plasmar su firma, o si te escribieron algo más.
No, bueno, yo en el libro puse, en las páginas puse el nombre de cada uno de ellos para que firmaran encima y nada más, no pedía más. Sin embargo, bueno, pues a la vuelta Coche escribió una pequeña notita diciendo que estaba en Inglaterra y desde allí me mandaba el libro.
¿Has podido hablar con ellos después de aquello?
No. Pero sin embargo estoy en Facebook, en un grupo llamado Reviven, y ahí, bueno, pues algunos supervivientes pues están dentro de ese grupo y de vez en cuando pues contestan a las preguntas de la gente. Pero directamente no he tenido conversación con ellos.
Un libro, como decimos, con las 16 firmas que hoy tiene un valor, ese libro, Rafael.
Sí, bueno, pues resulta que en el grupo ese hice un post con eso, con fotos del libro y la firma, y contactó conmigo un coleccionista que me ofreció comprármelo, porque bueno, resulta que ya de los 16 supervivientes, tristemente han fallecido dos, y bueno, pues se ve que algo con la firma de los 16 tiene cierto valor. Y ese coleccionista, pues ya le digo, intento comprármelo, pero no. Este libro para mí es un trozo de historia y es un tesoro para mí que conservo, bueno, pues ya se puede imaginar, lo conservo con mucho cariño y no tengo intención de venderlo.
¿Se puede saber, podemos saber, Rafael, cuánto te ofrecieron por el libro?
Pues sí, 3.000 euros.
3.000 euros. Y no te planteas venderlo en ningún momento, ¿no?
Que va, y le aseguro que ahora mismo ese dinero me vendría bien, pero no, para nada. No me planteo ni a corto plazo ni a largo plazo, me planteo venderlo.
La Sociedad de la Nieve, la película que recoge la historia con estos 16 supervivientes cuyas firmas recogió en un libro Rafael Armada, al que le agradecemos que haya estado con nosotros hoy en Mediodía COPE. Rafael, gracias.
Vale, muchas gracias.
Muy amable. Pues acabamos de hablar con Rafael Armada, que ya has escuchado, que tiene ese libro que está firmado por los 16 supervivientes de la tragedia de los Andes, un libro por el que nos contaba que le han ofrecido una pasta, hasta 3.000 euros, pero que dice que no vendería por nada del mundo. Y precisamente sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía, ¿qué es aquello que no venderías nunca, ni por todo el oro del mundo? ¿Cómo lo conseguiste y por qué tiene tanto valor para ti? Queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00. Y no hace falta que le des más vueltas. La solución para crear la cocina de tus sueños, dando valor a tu hogar, es Leroy Merlin. ¿No es así, Mónica?
Pues sí, Pilar, porque son profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que el Leroy Merlin se encargan de todo. Diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y el transporte de los productos.
Además, la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo.
Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más. Visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros, con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Casi me hago rico, pero el banco dijo no. Casi resucito, pero me faltó tu amor.
Hoy también en Mediodía COPE nos estamos preguntando si España se está convirtiendo en el basurero del sur de Francia. Y nos hacemos esta pregunta porque uno de cada 3 camiones interceptados en los controles aleatorios que se hacen en la frontera transporta residuos ilegales. Y mucha de esa basura acaba en vertederos de nuestro país. Cada vez más... Cada vez son más los camiones que llegan desde Burdeos, la Costa Azul o el País Vasco francés para descargar residuos en los vertederos de Cataluña y Aragón. Algunas de las empresas francesas, concesionarias del servicio de recogida de basuras domésticas, se alían con otras españolas para trasladar hasta aquí esos residuos urbanos. El problema es que lo hacen sin gestionarlo antes, sin separar en definitiva, y vuelcan de todo, botes de pintura, pilas, disolventes, productos de limpieza y algunos de ellos tóxicos. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué cruzan la frontera? Pues porque en Francia la gestión de una tonelada de residuos cuesta 250 euros y en España, sin embargo, 40. Así que les sale rentable. Por poner un ejemplo, un camión que transporta 20 toneladas de basura pagaría en Francia 5.000 euros por tratarla y eliminarla. Aquí el coste sería de unos 800. Súmale el combustible del camión y el sueldo del conductor. Le sigue saliendo a cuenta a todas estas organizaciones criminales porque obtienen unos 3.000 euros de beneficio por camión. Y ojo, si cruzan esa frontera entre 10 y 20 vehículos al día, pues fíjate, hablamos de un beneficio de entre 30.000 y 60.000 euros diarios. Todo un negocio. José Fernando Pérez es profesor de la Universidad Europea y experto en gestión medioambiental. José, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Encantado de estar contigo.
Igualmente. Profesor, esto directamente es tráfico de residuos.
Exacto. La normativa no prohíbe el movimiento de residuos entre países, pero impide que se haga sin clasificar. Uh-huh. Es decir, uno puede coger un residuo, clasificarlo y llevarlo a otro país para darle una segunda vida. Lo que no puede hacer es coger todos esos residuos mezclados y pasarlo de país, y mucho menos bajo la denominación de otro residuo. Eso es totalmente ilegal.
Las organizaciones francesas, está claro que no actúan solas, lo hacen en connivencia con algunas españolas.
Correcto. Hay muchos eslabones en la cadena que tienen que estar conectados para que al final este delito, pues, o este presunto delito, ¿verdad?, pues se pueda llevar a cabo. Si no, es muy complicado porque el control de los residuos en España es muy grande.
Pero si el control es grande, como dice el profesor, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo uh-huh. cruzan la frontera con todos estos residuos que en muchos casos son contaminantes?
Pues eso lo tendrá que determinar en concreto la investigación, pero lo que parece ser es que primero falsifican la documentación, por lo tanto, a nivel legal es correcto, y en el propio camión lo que hacen es cubrir una capa de residuos, bueno, los residuos sin mezclar, con residuos ya clasificados. Por ejemplo, pues un camión entero de basura sin clasificar con una capa de plásticos clasificados, que es lo que la persona que está en la frontera puede ver. Entonces, de esa manera consiguen, pues oye, bypassear esos controles.
Claro, esto puede suponer un gran problema medioambiental para esas zonas a las que llevan todos estos residuos que, insistimos, el problema es que no están tratados, no están clasificados.
Claro. Eso es así porque, mira, si te parece, sé que soy yo el entrevistado, pero te voy a hacer la pregunta. ¿Qué es un residuo?
¿Un residuo? Pues algo que nosotros... Algo de lo que nos deshacemos, ¿no?
Sí, correcto. Pues yo te voy a dar una definición más sencilla, ¿vale? Uh-huh. Parafraseando a Jesús Lindy Ubrique, voy a decir en dos palabras, todo, ¿vale? Todo. Todo absolutamente es un residuo. La única diferencia entre unos y otros es que el tiempo que tardan en convertirse en residuo, ¿vale? Mientras una bolsa de plástico la usamos 15 minutos y es un residuo, ya no nos vale, pues una casa tarda 40, 50 o 70 años en convertirse en escombro, pero será un residuo en algún momento. Entonces, lo que tenemos que hacer es tenerlo todo claro y que todos los eslabones funcionen para que cuando las cosas se conviertan en un residuo estén bien clasificadas y podamos volver a darle una segunda vida, lo que llamamos ahora, ¿verdad?, economía circular. Entonces, si no hacemos bien esa clasificación, todo lo demás no funciona. Entonces, generamos un problema de recursos y de residuos tremendo, ¿vale? Entonces, clasificar es súper importante, desde el ciudadano que deposita el envase o el papel en el contenedor adecuado hasta el resto de empresas que se encargan de la gestión, ¿verdad?
Sí, sí, es así.
Por eso es súper importante una buena clasificación. De ahí que mezclar los residuos y transportarlos sin clasificar, pues genere un montón de problemas a nivel legal y a nivel medioambiental.
Y hay que recordar que es un delito, y precisamente estos delitos contra el medio ambiente, entre ellos el tráfico de residuos, que es de lo que estamos hablando, son ya la cuarta actividad delictiva más importante en el mundo tras el narcotráfico, la trata de seres humanos y la falsificación. Solo en la Unión Europea se calcula que genera anualmente unos ingresos de entre 4.000 y 15.000 millones de euros. Hemos hablado de ello con José. Exacto, es una cantidad desorbitada. José Fernando Pérez, profesor de la Universidad Europea y experto en gestión medioambiental. Profesor, muchísimas gracias por explicarnos esta situación y por estar con nosotros en Mediodía COPE.
No hay de qué. Muchísimas gracias a vosotros.
Muy amable. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Casi dos meses de silencio, estando en boca de todo el mundo, y hoy por fin se ha pronunciado. Me estoy refiriendo al torero Juan Ortega, quien el pasado 2 de diciembre se convirtió en noticia no por su profesión, sino por suspender su boda con su novia de toda la vida, solo unas horas antes del enlace. Desde entonces, muchos rumores e informaciones sobre las que hoy por fin ha hablado. Y lo ha hecho aquí en exclusiva, en COPE, con Carlos Herrera.
Y es verdad, y asumo mi equivocación y pido perdón, porque no por la decisión en sí, sino por el momento en el que la tomé, ¿no? Porque al final tomar esa decisión unas horas antes de la boda, con todo organizado, con todos los invitados allí, entiendo del daño que puedas causar, del trastorno. El dolor fue, mira, el dolor, hubiese tomado la decisión unas semanas antes, un mes antes o un año antes, hubiese sido lo mismo, porque al final no deja de ser una ruptura entre dos personas que se quieren. Pero, hombre, entiendo que las circunstancias todo hubiese sido distinto.
Entrevista en exclusiva de Carlos Herrera a Juan Ortega, que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Y este miércoles estamos hablando mucho de trabajo. El gobierno empezará a negociar mañana con empresarios y sindicatos su plan para reducir la jornada laboral de las 40 horas semanales a 37.5, sin que ello lleve una reducción de sueldo. Expertos laborales cuestionan su eficacia en productividad o conciliación familiar. Precisamente la conciliación es en lo que está ayudando el teletrabajo. Hoy un estudio revela que los hombres que trabajan en remoto asumen más tareas del hogar o del cuidado de hijos. Javier es uno de ellos.
Que si me hago la comida, que si pongo una lavadora, limpio un poquito, hago cosas de la casa para aprovechar también, porque hay ratos muertos que a lo mejor en el trabajo te tomas un café y en casa puedes aprovechar y hacer adelantar cosas.
Y nuevo capítulo en la guerra entre Rusia y Ucrania. Kiev reconoce que ha derribado un avión ruso en la región de Belgorod.
¡León, vámonos!
Pero asegura que lo ha hecho porque el avión transportaba armamento. Sin embargo, desde el Kremlin lo niegan y aseguran que transportaba a 65 prisioneros ucranianos. Dentro de justo un mes se cumplirán 2 años desde que Rusia comenzó la invasión. Y el 10% de los adolescentes ha utilizado productos para adelgazar sin receta médica y que pueden ser perjudiciales para la salud, lo que está relacionado con el riesgo de desarrollar bulimia o anorexia. El acompañamiento familiar es esencial para superar estas enfermedades. Sandra Sanjo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que padecen al menos uno de cada 20 adolescentes en España.
Lucía comenzó a tomar pastillas para adelgazar cuando tenía 15 años. Tiempo después le diagnosticaron anorexia nerviosa.
Empezó con una al día y fui aumentando a 2, a 3, a 4, y al final era como que cada vez que comía más tenía que tomar, porque me daba miedo no tomármelas, porque yo cuando empecé no me di cuenta que estaba enferma, pero ya cuando me tomé el laxante ya estaba en plan muy metida en la enfermedad. Ya eso fue por desesperación, de hecho, que bueno, ya estaba en la clínica y todo lo que me daban pues de comer pues necesitaba que eso fuera mi cuerpo.
Ella agradece la serenidad con la que abordaron su trastorno en casa y que sus padres se involucraran en su recuperación, también participando en la terapia.
A veces la tensión en casa es grande porque las familias no entienden que se encuentren ante una enfermedad mental, porque muchas veces falta información. Por ello, el primer paso como padres es conocer el trastorno. Mari Carmen Galindo es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Ayuda y Lucha contra la Anorexia y Bulimia.
En el momento que tú entiendes la enfermedad, ves que el problema que tienes en casa no es por tu culpa, que lo primero que pasa es que la familia se culpabiliza. No, no hay padres perfectos, pero sí bien intencionados.
Por tanto, el papel de las familias debe ser el de acompañar sin presionar, Sandra.
Nunca actuar como terapeutas, eso sí, sino ser aliados de los profesionales, un apoyo también para su labor. Y es que dependiendo de la actitud de la familia, el pronóstico siempre será mejor o peor.
Tienes que tener mucha resistencia, mucha serenidad, mucha paciencia, y eso no siempre se tiene. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar? Pues a lo mejor el insistir en que coma no ayudo. Si lo que haces es que valore las cosas que ha hecho bien, eso siempre ayuda.
Un correcto acompañamiento familiar es fundamental para que cualquier menor supere un trastorno alimentario. Siempre es determinante. Cada vez son más los chicos que sufren anorexia o bulimia, pero 9 de cada 10 casos siguen afectando a mujeres. Gracias, Sandra.
A ti.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home.
1:35 de la tarde, tenemos un mensaje de Movistar Prosegura Alarmas. Gloria.
Pues sí, para hablarte de tranquilidad voy a reclinar la silla y voy a poner las piernas en alto, Pilar. Porque Movistar Prosegura Alarmas te presenta la primera y única alarma con garantía antiocupación para que tú y tu familia estéis aún más tranquilos. Con la única alarma que disuade y protege contra las ocupaciones y además se compromete con la seguridad de tu hogar. Porque te ofrece instalación por parte de especialistas, conexión las 24 horas, aviso inmediato a la policía, envío de vigilantes, intervención inmediata y sistema de videovigilancia. Además se compromete. Disfruta hoy mismo de tranquilidad total con la primera y única alarma con garantía antiocupación. Contrátala ya por 39,90€ al mes durante un año llamando al 900-222-250, 900-222-250 o a través de su web movistar.es.
El pasado viernes un español hacía historia y así lo contaban nuestros compañeros de deportes.
Así se recibe a un campeón.
Carlos Sainz ha logrado su cuarto título del Rally Dakar. Hace 18
Carlos minutos, se convierte en el tercero en el ranking.
Se le humedecieron
Carlos
los ojos.
Carlos Sainz ganaba su cuarto Rally Dakar con 61 años. Además, es la primera vez que un piloto consigue la victoria en esta prueba compitiendo con un coche híbrido. Este fin de semana, todo el equipo de Sainz volvía a casa desde Arabia Saudí, todos ellos. Aterrizaban ya en España. Las personas que acompañaban a Carlos en esta competición son muchas y cada una de ellas tiene su función. Hay ingenieros, médicos, mecánicos, preparadores físicos, cocineros. Pero en esta edición del Dakar, Carlos Sainz ha contado en su equipo con un miembro muy especial. Su nombre es Marcin, es de Polonia y desde muy pequeño su pasión han sido los coches. Le hubiera encantado ser ingeniero y poder viajar a competiciones por todo el mundo. Sin embargo, sintió una vocación mucho más fuerte que la del mundo del motor. Y hace un año se ordenó sacerdote. Su primer destino fue un colegio donde acompañaba cada día a jóvenes y adolescentes. El padre de uno de estos chicos es Dani Gratacós, uno de los mejores ingenieros de España, que ha sido uno de los artífices de esta victoria de Sainz en el Dakar. Cuando este ingeniero conoció al sacerdote Marcin, no se lo pensó y lo invitó a que viajara con ellos a la competición.
Cuando lo conocí en el colegio donde yo a mis hijos, pues un día pues hablando con él, me dijo, ¡buah, me hubiera encantado dedicarme a lo que te dedicas, ¿no? Y cuando surgió la oportunidad de llevar gente de apoyo, de ayuda al Dakar, pues pensé en él y se lo propuse y vino encantado. La verdad es que fue una ayuda en muchos sentidos.
Estos días Marcin ha sido el conductor de una caravana del equipo. También ha celebrado misa en medio del campamento e incluso el propio Carlos Sainz le pidió que bendijera su coche. Así lo hizo, como nos cuenta su ingeniero Dani Gratacós.
Y bueno, pues quieras que no, creamos o no, pues nos hemos librado de muchas muchos problemas que nos hubieran dejado tirados enseguida, con sin opciones a la carrera. Así que sí, fue una ayuda real.
Este sábado, este sacerdote, Marcin Jablonski, ha aterrizado en España y hoy nos atiende en Mediodía COPE. Marcin, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y enhorabuena a ti también por la parte que te toca.
Muchas gracias.
¿Cómo surgió, Marcin, realmente todo esto? Desde que este ingeniero, Dani Gratacós, te invitó hasta que has ido a la competición. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Pues la verdad es que desde el inicio no me lo creía que hay una opción y posibilidad de participar en un Dakar que siempre ha sido mi sueño. Pero se ve que Dios tiene sus sorpresas y hizo todo lo posible para que pueda ir y participar en eso. Y bueno, la verdad es que como uno más, ¿no? Ahí miembros del equipo ayudando, como has dicho bien, conduciendo una autocaravana, ayudando ahí montar el campamento y al mismo tiempo siendo sacerdote, ¿no? Y la verdad es que ahí desde el inicio, cuando las personas se estaban enterando que tiene un sacerdote en equipo, ha sido también para ellos una sorpresa grata, gracias a Dios, y fue muy bello yo ahí combinar la pasión que tengo por los coches con mi vocación al sacerdocio. Y bueno, creo que en fondo hacer presente, ¿no?, a Cristo por medio de mi sacerdocio, ahí dentro de un Dakar, ¿no?, en medio de equipo, apoyando en muchos sentidos, como ha dicho Dani, al equipo y a la victoria de Carlos.
Hombre, llamativo tiene que ser, ¿no?, un sacerdote en medio del desierto y allí en medio del Rally Dakar, ¿no?
Sí, algo creo que, bueno, no sé, histórico me parece. Pero efectivamente, o sea, no fui yo, vamos, el único que estaba ahí, ¿no?, con algo extraordinario, porque todas las personas que he conocido me han aportado a mí mucho. La misma persona de Carlos Sainz, que conocerlo de cerca, pues descubres una riqueza de persona increíble y efectivamente he aprendido mucho de ellos.
Fue el propio Carlos Sainz quien te dijo que quería que le bendijeras el coche, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Cuéntanos.
Así es. Bueno, yo creo que Carlos supo desde antes que voy a venir y entonces ya tuvo la idea de bendecir el coche. Entonces, cuando nos conocimos, fue como que la primera cosa que sabíamos que teníamos que hacer juntos. Entonces, también muy bonito porque antes de salir, el obispo Javier Vilanova me ha dado algunas medallas de Padre Pío, incluso alguna reliquia de Padre Pío, y me dijo que estas son para las personas que lo van a necesitar ahí en el Dakar. Entonces, Carlos también lo menciona en la entrevista que le han hecho el otro día, que efectivamente, además de la bendición, estaba acompañándole en su coche la reliquia del santo, ¿no?
O sea, entonces, que iba con el coche bendecido y con la medalla. ¿Qué podía salir mal?
Pues sí, claro, efectivamente había mucho apoyo divino y creo que lo vemos, ¿no?, en el resultado, pero claro, no es una pastilla mágica o lo que sea, ¿no? Una bendición, obviamente ayuda muchísimo y Dios se hace presente, ¿no?, gracias a una bendición, pero claro, detrás de toda la victoria obviamente está todo el esfuerzo de los mecánicos, del equipo, de los que proyectaron el coche, de Lucas Cruz, de copiloto, ¿no?, y obviamente de Carlos Sainz. Entonces ahí está todo el resultado, pues es con conjunto de esas cosas. Y yo estoy convencido que Dios quiere estar presente, ¿no?, en estas cosas humanas, las que afrontamos a diario. Dios quiere participar en eso, ¿no? O sea, yo creo que la belleza del cristianismo justo consiste en el hecho que podemos tener esta relación con Dios tan cercano.
Estoy viendo ahora mismo la foto del momento en el que se produjo la bendición del coche de Carlos Sainz. Te estoy viendo a ti, Martín, pues en ese momento tan especial con Carlos, y no sé si es un ingeniero del equipo o algún acompañante que estaba también
Lucas,
ahí.
Lucas Cruz, el copiloto.
El copiloto, bueno, los dos son los que han ganado el rally, como decíamos, con ese coche bendecido por Martín, que también llegaste a celebrar la Eucaristía allí en el rally, en el desierto.
Sí, efectivamente. Dios quiere estar presente, ¿no?, en todos lados, y Dios quiere estar presente y se hace presente en la Eucaristía, y para mí la verdad es que ha sido un momento muy bello, ¿no?, saber que Dios, ¿no?, obedeciendo a las palabras del sacerdote, se hace presente en la Eucaristía, y sobre todo en un momento y lugar así, ¿no? Cada Eucaristía, donde sea celebrada, tiene el mismo valor, ¿no? La misa en Vaticano o misa en el desierto tiene el mismo valor, ¿no? Un valor infinito. Y claro, yo también necesitaba hacer en contacto estrecho con Dios, porque es el alimento del que me nutro todos los días. Entonces, no podía faltar, ¿no?, una misa que vamos, seguramente ha sido una bendición no solamente para mí, sino para todos los que podían estar ahí participando.
Martín, ¿volverás al Dakar?
Yo encantado, a ver qué planes tiene Dios, ¿no? Yo estoy seguro que esta vez que fui ha sido un plan de Dios, a una misión. Y si me pedirá ir a cumplir la misión parecida el año que viene al Dakar, yo encantado.
Pues desde luego ha sido toda una experiencia que ojalá la puedas repetir, si es tu deseo, desde luego. Martín Jablonski, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchísimas gracias, que Dios bendiga, hasta luego.
1:45, llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona sobre la dura realidad que vive Haití. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Hablamos muy poco de Haití. Sería muy fácil dejarse llevar por la impresión de que aquel pobre país se ha convertido en un infierno. Lo sería, si no fuese porque en él siguen viviendo hombres y mujeres que siembran el bien contra el viento de la desesperanza. Por ejemplo, las 6 religiosas de la congregación de Santa Ana que fueron secuestradas hace 5 días por una de tantas bandas de criminales que exige ahora 3 millones de euros por su liberación. El obispo de la diócesis, Pierre Dumas, tenía en sus ojos la sonrisa de esos ángeles arrebatados a la fuerza cuando recorrían las calles para socorrer a los más pobres de entre los pobres en el momento en que se ofreció a los secuestradores. Por favor, tómenme en su lugar, estoy dispuesto. Un sacerdote de la diócesis que trabaja en un barrio marginal y una monja de las misioneras de Madre Teresa se han ofrecido a acompañarle. La emoción dolorida del obispo debería ser la de todos. Estas mujeres han dedicado su vida a curar las heridas del martirizado pueblo haitiano sin pedir nada a cambio, y ahora unos desalmados piden 3 millones de euros por sus vidas. Por este acto de rapiña inhumana, algún día Dios les pedirá cuentas, ha dicho Monseñor Dumas. Esta perversidad sirve al menos para que hoy digamos una palabra sobre Haití, un país triturado por la violencia, no solo a causa de la extrema pobreza, sino también por la ausencia total de política y de instituciones. La nación no está gobernada, se han suspendido las elecciones, no hay instituciones democráticas y solo operan los clanes armados que dirigen casi el 80% de la capital, Puerto Príncipe, denuncia este obispo valiente. Todo esto se parece al infierno, sí, pero no lo es, porque en medio de esa oscuridad brillan muchas luces, las luces de la auténtica vida que grita el valor inmenso de cada hombre y mujer y que los sirve en medio de dificultades para nosotros inimaginables. Muchos granos de trigo, de esos que habla el Evangelio, están cayendo y siendo molidos, pero de ellos surge un fruto. Pidamos por ese fruto, sostengamos ese bien con la oración, con recursos económicos, con nuestra pobre palabra.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Tú a qué edad te independizaste de tus padres? Seguro que recuerdas ese momento en el que cogiste las maletas y te fuiste a otra ciudad a empezar una nueva vida. Ese momento en el que tú y tu pareja decidisteis coger los pocos ahorros que tenéis para dar la entrada de una primera casa. Te pregunto esto porque la situación respecto a aquellos años ha cambiado drásticamente. Miles de jóvenes españoles están convencidos de que independizarse y formar una familia hoy por hoy es misión imposible. La crisis laboral...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si el agua es querer buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Manga corta en enero. Si has salido a la calle, te habrás tenido que quitar seguro alguna prenda que llevabas de abrigo, pues la bufanda o algún jersey. Y es que las temperaturas que estamos teniendo estos días en nuestra región son más propias de primavera que de invierno. Ahora mismo tenemos 14 grados en el centro de la capital, hasta los 17 van a llegar a subir las máximas y las mínimas se van a quedar en los 3. Un episodio que nos va a acompañar al menos 10 días más, hasta finales de la próxima semana, y que nos va a dejar temperaturas superiores incluso a las de este miércoles, cercanas en los próximos días a los 20 grados, tal y como nos ha contado a COPE Jorge Olcina, catedrático y director de climatología de la Universidad de Alicante.
Con estas condiciones, lo que podemos esperar en la Comunidad de Madrid son máximas por encima todos los días de 15, 16, incluso días puntuales de 17, 18 grados, y mínimas que estarán siempre por encima de los 6, 7 grados.
Un episodio que tiene esta explicación.
La causa es la presencia de un potente anticiclón que se ha situado en las últimas horas sobre la península ibérica. Viene acompañado de una masa de aire subtropical y además una situación que tiene un grado de permanencia bastante elevado.
Esta anomalía, este episodio excepcional, no es ya tan extraordinario. La verdad es que cada vez son más frecuentes, nos dice el propio Olcina, un cambio de tendencia que ha desencadenado el cambio climático.
Está siendo cada vez más habitual. Es un efecto más de este proceso global de cambio climático que estamos registrando y que se está manifestando con temporadas de verano cada vez más intensas y prolongadas en el calendario e inviernos cada vez más cortos.
Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Y Lucía Andújar nos cuenta cómo se circula por las carreteras madrileñas en este momento. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
Este nada, no me dio confianza. Esta chica, no sé. ¿Habrá una manera más sencilla de seleccionar a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus, que comprueba la situación económica del inquilino y se encarga de todo. Y si el inquilino no paga, Alquiler Plus te paga siempre. Y por solo 35 euros al mes.
¡Listo! Entro en alquilerplus.es y a vivir tranquilo.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado.
Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Es tiempo de rebajas en Universitaria.
Hasta el 29 de febrero, renueva tus gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares desde 49 euros. Pásate por uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Solo en Óptica y Audiología Universitaria.
Matilda el musical se despide para siempre de los escenarios. Es la última oportunidad de ver el musical que ha revolucionado Madrid. Última función, 18 de febrero. Improrrogable. Entradas en musicalmatilda.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
El próximo 30 de enero no te pierdas la Gala Española en el Teatro Real.
Disfruta de un concierto único con obras de Falla, Albéniz, Sarasate y fragmentos de zarzuela.
Venta de entradas en taquillas del Teatro Real y teatroreal.es.
Recuerda, el 30 de enero, Gala Española en el Teatro Real.
Música de calidad. Con excelencia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. You're my heart, you're my soul. I keep it shining
everywhere I go. You're my heart. Con este tiempo tan primaveral en pleno enero, la hostelería sale muy beneficiada, pues porque siempre apetece salir más a tomar algo cuando el tiempo es agradable y cuando no hace tanto frío. Además, los días cada vez tienen más horas de luz y eso pues nos anima mucho. Y si buscas un lugar agradable, céntrico, donde se puede tomar un aperitivo rico, rico, donde se come estupendamente y la relación calidad-precio es excepcional, ese sitio se llama Atrapallada, en el Paseo de las Acacias, número 12, y Kiko Rodríguez es su gerente. Kiko, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Verdad que siempre uno se anima a salir más con este tiempo, a tomar algo, un aperitivo, comer, y además vosotros con esa estupenda terraza que tenéis, claro?
Pues sí, la verdad que sí, porque el sol es alegría, y bueno, estos días que sale este solcito, que tampoco molesta mucho, sino que es más agradable que otra cosa, pues la verdad que sí apetece salir a disfrutar. Y bueno, nosotros como restaurante que tenemos terraza, pues bueno, siempre hay alguien que se anima a estar sentado en ella y a disfrutar de todo.
Desde luego. Bueno, además de la terraza esa estupenda que tenéis ahí en el Paseo de las Acacias número 12, tenéis un montón de espacios diferentes para reservar.
Pues la verdad que sí, podemos, el restaurante da muchas opciones y uno puede disfrutar desde nuestra barra, una amplia barra donde se pueden disfrutar pinchos de todo tipo, como puede ser una nochetita de pulpo a la parrilla, un dúo de croquetas, una mini ternera, una mini sepia en pan de su tinta, un pincho de solomillo con queso arzúa, las típicas raciones gallegas como puede ser el pulpo, que lo hacemos a la gallega, o unas patitas a la parrilla, puede ser la empanada que hacemos nosotros. Bueno, como zona para picotear, la verdad que es muy agradable. Luego, pues, el que quiere el restaurante, pues, estar sentadito en una mesa, conversar, estar tranquilo, pues puede disfrutar de estas mismas raciones y de sus pescados, sus carnes, como puede ser el rodaballo, como puede ser el rape que hacemos enterito al horno, en las carnes pues el buen chuletón de vaca gallega, un solomillo, una paletilla de cordero. Y bueno, a pesar de que somos gallegos, podemos disfrutar de arroces, ¿no? Y hacemos cuatro arroces muy ricos, uno de rabo de toro con boletos, uno de carabineros, uno negro de sepia y uno de verduritas, solomillo, jamón. Como veis, pues son un montón de opciones pues para disfrutar aquí en Atrapallada.
Desde luego, además se acerca ya la época de las comuniones, las bodas, y también tenéis vuestros espacios para estos eventos, claro.
Pues sí, la verdad que sí, porque al ser un restaurante muy amplio, pues bueno, pues disponemos de un privadito de 8, uno de 12, y luego comedores pues que se pueden ir segmentando pues desde 25, 50... Y si uno quiere uno entero para ellos solos, pues da un máximo de 130 personas. O sea que hay muchas posibilidades. Nos tenemos unos menús que se adaptan muy bien a los eventos. Y bueno, pues que nos llamen y nosotros estaremos encantados de ofrecérselos y presupuestarle a cada uno por lo que uno en sí pueda. De eso no hay ningún problema. Que nos cuenten qué es lo que quieren hacer, qué es lo que se quieren gastar. Y nosotros, sin duda alguna, se lo vamos a adaptar.
Claro que sí, pues vamos a dejar, si te parece, Kiko, vuestro número de teléfono, Paseo de las Acacias número 12, con este teléfono para hacer las reservas y para consultar cualquier duda con ellos, 91-539-0892, 91-539-0892. Y además con esos servicios estupendos de parking, aparcacoches, es un lujo, la verdad, que ir a Atrapallada. Gracias, Kiko, hasta otro día.
Muchas gracias a todos, buen día, hasta luego.
Adiós. Y te comento además que el uso obligatorio de mascarilla, ya lo sabes, en hospitales y centros de salud de la Comunidad de Madrid ha dejado de ser obligatorio desde hoy en nuestra región y pasa a ser recomendable para las personas con síntomas respiratorios. Y es que la incidencia de la gripe sigue bajando en nuestra región. Esta semana se sitúa en 81,3 por cada 100.000 habitantes. La semana previa estaba en 159 y la anterior en 177. Sabes que la información local, la información de Madrid vuelve en 20 minutos y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.